Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a realizar tres ejercicios referidos al tema 12, el intercambio de la asignatura Producción y Mercados de Micro. Soy Javier Rodríguez Feijo, del Centro Asociado de A Coruña, y como sabéis, el tema del intercambio se corresponde en el libro de texto del manual de Varian con el capítulo 28 y en concreto la teoría en la que hoy vamos a hablar, pues haremos una breve introducción teórica sin más ánimo que refrescar en un momento pues aquellas ideas, aquellos conceptos más directamente relacionados con la solución de tres ejercicios que vamos a plantear y resolver, y es lo que realmente nos interesa en la tutoría de esta tarde. Vamos, por tanto, con los elementos teóricos. Arriba y a la izquierda, yo os detallo siempre el epígrafe al que se corresponde en el manual de texto aquellas cosas que vamos a comentar. Bien, al hablar de intercambio, lo primero que tenemos que decir en orden ya estrictamente práctico es recordar la herramienta que utilizamos para conocer cómo se desarrolla el proceso de negociación e intercambio entre sujetos y cuáles son las maneras y formas de llegar al equilibrio y las consecuencias del mismo. Esta herramienta es la caja de Eastburn, que es un instrumento gráfico que nos viene muy bien para conocer este proceso de negociación y de intercambio entre dos sujetos. Veis que permite la caja representar las dotaciones iniciales que esos sujetos poseen, permite también representar las preferencias que tienen cada uno de los dos sujetos a partir de la superposición de las curvas de indiferencia de cada uno de ellos, colocando a cada uno de los sujetos en extremos opuestos de la caja de Eastburn, en los extremos de la diagonal. Así tenemos, pues, representado por un lado la posición inicial, puesto que cualquier punto dentro de la caja de Eastburn representa una distribución de las unidades totales de los dos bienes disponibles entre los dos sujetos que van a negociar, y dispone también de las preferencias a través del mapa de las curvas de indiferencia relativo a cada uno de ellos. Sabemos además que en esta posición inicial lo normal, lo frecuente es que pertenezca simultáneamente a dos curvas de indiferencia, una de cada uno de los individuos, pero que ese punto, a su vez, ofrezca la posibilidad de que ambos sujetos aumenten su utilidad si son capaces de llegar a un intercambio de aquellas unidades que pueden, en términos relativos, proporcionarle una mayor utilidad. Así pues, esta negociación, el proceso de negociación, se desarrollaría mientras los dos sujetos tuviesen algo que ganar, hasta llegar a un punto. En este caso el punto es este punto M, entonces vamos desde la dotación inicial hasta el punto M, que sería un punto en el que ya no es posible que mejore el bienestar de los dos o de alguno de los dos, de uno de los dos, si no disminuye la del otro. Por lo tanto, no se puede mejorar el bienestar de una de las dos personas sin empeorar el bienestar del otro. Se agotan, por lo tanto, las ganancias derivadas del intercambio y ya no habría un intercambio que fuese ventajoso para ambos. Por lo tanto, en el punto M de equilibrio, cada una de las personas se encuentra en la curva de indiferencia más alta posible, dada la curva de indiferencia de la otra persona. Llamamos a este punto, por las cualidades que decíamos antes, de eficiencia en el sentido de que se ha alcanzado la utilidad máxima y ya no se podría aumentar para nadie sin que la otra persona disminuyese, un óptimo de Pareto. Y el conjunto de todos estos puntos eficientes, puesto que maximizan simultáneamente la utilidad de ambos objetos, en el sentido de Pareto, lo llamaremos conjunto de Pareto o curva de contrato. ¿Qué pasa, pues, en el equilibrio si nos comparamos con la situación inicial? Pues en las condiciones de equilibrio, cada persona elegirá una cesta que, por un lado, se corresponde con el conjunto presupuestario inicial, es decir, las dotaciones iniciales de bienes que tenía, que ha intercambiado, pero habrá intercambiado alguno, en este caso uno de los dos bienes, para obtener mayor unidad del otro y maximizar la utilidad desplazándose hacia una curva de indiferencia de rango superior, de mayor utilidad ordinal. Esta diferencia entre las cantidades finales demandadas por un individuo y la dotación de ese bien que tenía inicialmente, le llamaremos demandas brutas y netas. Las brutas son la cantidad final que desea consumir una persona de un bien determinado, y la neta es, como decía, la diferencia entre la dotación que había inicialmente y su demanda bruta final. Y este punto se denomina equilibrio competitivo o equilibrio barrasiano. ¿Por qué? Porque existiría un conjunto de precios tal que cada consumidor elige la cesta que prefiere entre las que le son asequibles, y todas las decisiones de los individuos son compatibles en el sentido de que la demanda es igual a la oferta para cada uno de los mercados de los bienes. En términos algebraicos, el equilibrio consistiría en que cada consumidor intentará maximizar su utilidad, pero teniendo en cuenta el nivel de utilidad del otro consumidor y las limitaciones de recursos existentes, dada la asignación, la dotación inicial de ambos bienes. Como vemos en el sistema de ecuaciones aquí propuesto, la maximización de la utilidad del sujeto, del individuo A, pasa por maximizar su utilidad con respecto a las cantidades de los bienes disponibles, de los bienes X e Y, pero teniendo en cuenta que la utilidad del consumidor B no puede disminuir, y teniendo en cuenta que las cantidades totales disponibles, tanto del bien X como del bien Y, son limitadas, y además son cada una de ellas la suma que se ha distribuido inicialmente entre los sujetos A. Bien, si las preferencias de estos consumidores son regulares, como generalmente será en los ejercicios hoy propuestos, la curva de contrato será el lugar geométrico de los puntos de tangencia entre las curvas de indiferencia de ambos consumidores, por lo que las condiciones de primer orden podríamos expresarlas también como la igualdad entre las relaciones marginales de sustitución de el individuo A y el individuo B. Por lo tanto, del problema de resolución, de maximización de la utilidad, de ese problema de optimización, obtendremos la factibilidad de la negociación, la definición o concreción de la curva de contrato y las fronteras de utilidad. Y, finalmente, la ley de Walras, dado que es la que nos dice que existe siempre un conjunto de precios que vacía en los mercados. Es decir, que hay siempre un conjunto de precios que consigue el equilibrio, donde el exceso de demanda agregada de cada bien es cero. Podríamos, por lo tanto, definir el equilibrio como un conjunto de precios tal que las cantidades finales de los bienes X e Y, o en este caso X supra 1 o X supra 2, demandados por los agentes o los individuos A y B a unos precios determinados, que serían los precios de equilibrio, coincidirían exactamente con las notaciones iniciales para ambos bienes de los dos individuos. Es decir, que en condiciones de equilibrio, la demanda total de cada bien será igual a la oferta total y la suma de las demandas netas de cada bien para cada uno de los agentes ha de ser cero. Bien, pues tras esta introducción vamos ya con los ejercicios. Vamos con el primero de los tres ejercicios. En este caso tomamos el ejercicio de la guía didáctica del curso en el tema 12. Bien, el problema dice: suponga una economía de intercambio puro con dos consumidores, A y B. Sabemos que es lo normal en estos ejercicios para poder representar la caja de Eastwood, y dos únicos bienes, X supra 1 y X supra 2. Las preferencias de dichos consumidores vienen representadas por las siguientes funciones de utilidad. Para el primer consumidor es X supra 1 A, es X supra 2 A, y para el individuo B, la función de utilidad sería X supra 1 B, X supra 2, donde los subíndices hacen referencia a los consumidores y los superíndices a los bienes. En dicha economía hay unas dotaciones iniciales de los dos bienes. La distribución de estas dotaciones iniciales sería 2 unidades de W sobre 1 y 3 de W sobre 2 para el consumidor A y 4 y 3 unidades respectivamente para el individuo B. Las preguntas son: dibuje la caja de Eastwood y marque en ella el punto correspondiente a las dotaciones iniciales, obtenga la expresión de la curva de contrato, dibújela en la caja de Eastwood, suponga que los precios a los que se pueden intercambiar los bienes son P sub 1 igual a 1 y P sub 2 igual a 2 y calcule en consecuencia las cantidades demandadas de ambos bienes por cada persona. Y finalmente, para los precios del apartado anterior, existe exceso de demanda o oferta para alguno de los dos bienes y calcula. Vamos pues con el epígrafe A, representación de la caja de Eastwood y dotaciones iniciales. Bien, la dimensión de la caja de Eastwood viene dada por las dotaciones iniciales totales de cada bien, que como vemos para el caso del bien 1 son la suma de dos unidades que, de las que dispone inicialmente el individuo A más cuatro unidades de las que dispone el individuo B, es decir, 6. Y lo mismo con respecto al bien W, perdón, al bien 2, cuyas dotaciones iniciales son 3 y 3 igual a 6. Por lo tanto, la caja en este caso es un cuadrado en el que representamos las dotaciones iniciales. A partir, por ejemplo, del individuo A, tendríamos 2 en un lado y 3 en el otro. Las del individuo B, vistas desde su ángulo, pues que serían 4 y 3, tendrían dadas exactamente por la parte que queda en cada uno de los ejes, como es absolutamente lógico en la construcción. Bien, vamos con la curva de contrato. La curva de contrato, como decíamos, es el lugar geométrico de aquellos puntos donde se produce una tangencia entre las curvas de utilidad de ambos consumidores. Si se está produciendo una tangencia en las curvas de utilidad de ambos consumidores, ello quiere decir que las pendientes de las relaciones marginales de sustitución coinciden. Es decir, que la relación marginal de sustitución en un punto determinado que pertenezca a la curva de contrato es igual a la relación marginal de sustitución en ese mismo punto para el otro individuo. Es decir, cociente de las derivadas parciales. En este caso, en el enunciado del problema de derivar, ya que son productos, tendríamos que x supra 2 partido x supra 1 para A sería igual a x supra 2 partido x supra 1 para el individuo B. Y para calcular ahora ya los puntos interiores de la caja de Eastwood de la curva de contrato, tenemos ya la condición primera inicial, que es la igualdad de las relaciones marginales de sustitución, es el punto geométrico, y sabemos además, por el enunciado, que tenemos una limitación de las unidades de los bienes A y B de 6. Por lo tanto, estas otras dos condiciones nos dan las funciones de demanda de cada uno de los bienes para los sujetos. Tenemos x sub 1 b igual a 6 menos x sub 1 a y x sub 2 b igual a 6 menos x sub 2 a. Esa relación, que ha de cumplirse necesariamente, sustituida en las expresiones de la ecuación anterior, nos da lugar a la curva de contrato. Igualaríamos aquí x sub 2 a partir de x sub 1 a igual a 6 menos x sub 2 a partir de 6 menos x sub 1 a, con lo cual x sub 1 a sería igual a x sub 2 a. Y esta sería la expresión de la curva de contrato que hemos calculado en este caso en términos del individuo a, pero despejando de la otra manera en la sustitución, podríamos haberlo hecho exactamente igual en términos para el individuo en cualquiera de los dos casos, ya al realizar la representación de la curva de contrato en la caja de Ismos, vemos que esta igualdad da una pendiente de 45 grados, es decir, de 1, es decir, el ángulo es de 45 grados, por lo tanto, la curva de contrato coincide exactamente con la diagonal de la caja de Ismos, que además es un cuadrado en este caso. Nótese ahora mismo cómo las dotaciones iniciales que tenemos en este ejercicio no están sobre la curva de contrato, puesto que no están sobre la diagonal, no es igual el número de unidades de un bien que el otro. Vamos ahora con el apartado B, que es calcular el equilibrio dados los precios de P1 y P2. Muy bien, si tenemos que calcular la asignación de equilibrio dados los precios P1 igual a 1, P2 igual a 2, tenemos que resolver los problemas de optimización de ambos consumidores, que es como decíamos en el recuerdo de la parte teórica, el método universal para resolver estas cuestiones cuando hablamos de problemas de intercambio. El primer consumidor, el consumidor A, maximizará su utilidad dada su restricción presupuestaria. ¿Cuál es la restricción presupuestaria? ¿Cuál es la renta? ¿De qué dispone el consumidor A? Pues dispone de unidades de los bienes 1 y 2 que tienen además un precio ya fijado. Por lo tanto, la renta de la que dispone el consumidor 1 es 1,2 más 2,3 igual a 8, que es el resultado de multiplicar las unidades disponibles de cada uno de los bienes x sub 1 y x sub 2 por sus precios respectivos. De 2 y 3 unidades, esos precios son 8. Tenemos pues una renta de 8 y con ella podemos acudir a la función auxiliar de Lagrange, que como sabemos es igual a la función de utilidad a maximizar menos la constante de Lagrange por la condición de la restricción igualada a cero. Una vez que desarrollamos el polinomio de Lagrange, las condiciones de primer orden, como sabemos, son las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables igualadas a cero. En este caso tendríamos de la primera igualdad con respecto a x sub 1, x sub 2 a menos lambda igual a 0. La derivada con respecto a x sub 2 sería x sub 1 menos 2 lambda igual a 0. Y finalmente, al derivar con respecto a lambda, lo que obtenemos es la condición de restricción presupuestaria igualada a 0 también, como sabemos. Tenemos, pues, un sistema con tres ecuaciones, operamos con las condiciones de primer orden 1 y 2 para eliminamos lambda y obtenemos la ecuación x super 1a igual a 2 x super 2a, que sustituido en la condición de primer orden 3, es decir, en la restricción presupuestaria, nos daría como resultado x super 2 para a sería igual a 2, es decir, la cantidad demandada del bien 2 por el individuo a es 2, y ya sustituyendo tenemos la cantidad demandada del bien 1 por este individuo, que sería 4. Tenemos pues una demanda, 2 y 4 en el equilibrio, dados estos precios para el consumidor. ¿Qué tendríamos con respecto al individuo 2? Pues el individuo 2 se enfrenta a un problema idéntico al del individuo 1. Se trata, por lo tanto, de maximizar su utilidad sometido a su restricción presupuestaria que viene dada por la dotación inicial de los bienes A y B. Es decir, tenemos que maximizar x super 1b por x super 2b, teniendo en cuenta la restricción de x super 1b más 2x super 2b ha de ser igual a 1 por 4 más 2 más 3. Más 2 por 3, perdón, es decir, 4 unidades y 3 unidades multiplicada por los precios respectivos de unidos. La renta, por lo tanto, del consumidor B es 10 en este caso. Y con ello construiríamos, de manera similar al caso anterior de la función auxiliar de Lagrange, y realizando derivadas parciales obtendríamos las tres condiciones de primer orden que aparecen aquí con los números 4, 5 y 6. Esas tres ecuaciones conforman un sistema. Operamos en las dos primeras ecuaciones, las 4 y la 5, igualando, tenemos x super 1b igual a 2 por x super 2b. Y ya sustituyendo esta igualdad en la condición de primer orden 6, es decir, recta de balance, una vez más, obtendríamos que 2x super 2b más 2x super 2b menos 10 es igual a 0, y operando x super 2b es igual a 2,5. 2,5 unidades sería la demanda del bien 2 por el individuo B a los precios 1 y 2. Y sustituyendo resultaría, por otra parte, x super 1b igual a 5, que sería la cantidad demandada del bien 1, en este caso, por el individuo B también. Es decir, que para calcular, como nos piden en el apartado E, los excesos de demanda, tenemos las cantidades demandadas en el equilibrio por ambos agentes, que son 4 y 2 y 5 y 2,5, para lo cual ahora podemos calcular las funciones de exceso de demanda de cada uno de los bienes. Pues bien, dependiendo del signo de esta función, sabremos si existe exceso de demanda o bien exceso de oferta. En el caso del bien x sub 1, ¿cuál es la demanda? Pues la demanda del bien x sub 1 sería 4 más 5, 9, y sin embargo disponemos entre los dos individuos de solo 6 unidades. Por lo tanto, 4 más 5 menos 6 igual a 3, tenemos un exceso de demanda del bien 1 de 3 unidades. En cuanto al bien 2, la demanda del bien x supra 2 es igual a 2 más 2,5. Lo vemos aquí, lo habíamos obtenido antes. 2 más 2,5, que es 4,5, mientras que la dotación inicial, si recordamos, que era de 6 unidades, también x super 2. Por lo tanto, 4,5 menos 6 menos 1,5, tendríamos un exceso de demanda negativo, o lo que es lo mismo, un exceso de oferta de 1,5 unidades con lo que respecta al bien 2. Bien, pues vamos ahora con el ejercicio siguiente, el ejercicio número 2. Este ejercicio número 2 está tomado del libro de la profesora Teresa Garín, Microeconomía Intermedia, Teoría y Problemas, en su capítulo 13. Y dice este ejercicio 2. Suponga una economía de intercambio puro, con dos consumidores A y B y dos únicos bienes X y Y. Las preferencias de dichos consumidores vienen representadas por las siguientes funciones de utilidad. Y los índices hacen referencia a los bienes y los superíndices a los consumidores. Bien, en dicha economía hay unas dotaciones iniciales de los bienes que está distribuida entre los dos sujetos de la siguiente manera. Para el individuo A, 20 y 12 unidades, bienes 1 y 2. Y para para el individuo B son 4 unidades de cada bien. Con estos datos nos piden obtener la expresión de la curva de contrato, determinar si las dotaciones iniciales son o no una asignación óptimo paretiana y, finalmente, suponiendo que los precios a los que se pueden intercambiar los bienes son P sub 1 igual a 2 y P sub 2 igual a 4, existe exceso de oferta o de demanda del bien X sub 1 y de qué cuantía. Vamos a ello. Vamos primero con la curva de contrato, que recordamos es el lugar geométrico de los puntos de tangencia de las curvas de indiferencia. Como es el punto de tangencia de las curvas de indiferencia, a lo largo de toda la curva de contrato se cumplirá que la relación marginal de sustitución para el sujeto A ha de ser igual a la relación marginal de sustitución para el individuo B. Es la primera condición de eficiencia que existe en el consumo. Ya con respecto al ejercicio concreto que estamos resolviendo, partiendo de las funciones de utilidad de ambos consumidores, establecemos la condición de equilibrio, que es la tangencia de las curvas de indiferencia, o la relación de igualdad entre las relaciones marginales de sustitución. En este caso, tendríamos que estos cocientes igualarían, por un lado, 2x1a, x2a partido x1a al cuadrado, y la relación marginal de sustitución para el individuo B, que sería x2 al cuadrado por 2x1, x2, según se obtiene al derivar en la función de utilidad del segundo consumidor. Tenemos, pues, ahora estas igualdad entre las relaciones marginales de sustitución, operando, sería 4x2a, x1b igual a x1a, x2b. Y, como recordaba en el ejercicio anterior, dado que las dotaciones iniciales y finales han de ser iguales para el conjunto y sabemos que el total de unidades del bien 1 es 24 y el total de unidades del bien 2 es 16, siempre tendremos que se ha de cumplir que la diferencia entre las cantidades obtenidas por el sujeto A y el sujeto B han de igualar a 24 y a 16. Por lo tanto, lo que tenemos con estas dos relaciones es que sustituir en la expresión anterior y tenemos, por lo tanto, que 4x2a por 24 menos x sub 1a será igual a x sub 1a por 16 menos x sub 2a. Operando, eso sería igual a 16x sub 1a menos x sub 2a x sub 1 y continuamos operando hasta obtener que x sub 2a es igual a 16x sub 1a partido 96 menos 3x sub 1a. Veis que es una relación lineal, y tenemos dos incógnitas, y esta relación lineal es el lugar geométrico de todos aquellos puntos sobre la curva sobre la caja de Hirschsprung, donde las curvas de indiferencia de ambos individuos tendrían la misma pendiente, coincidirían. Por lo tanto, ahora, al calcular si las rotaciones iniciales son una asignación óptimo paretiana, lo que debemos determinar es si estas rotaciones iniciales están sobre la curva de contrato. Es decir, si el punto que refleja las rotaciones iniciales es un punto que esté contenido en el lugar geométrico definido por la fórmula obtenida. Tenemos así que x sub 1a es igual a 20, con lo cual sustituyendo en la propia identidad de la curva de contrato, x sub 2a sería igual a 16 por 20 partido 96 menos 3 por 20, igual a 320 partido 36, y obtendríamos 8,8 para el punto correspondiente a 20 unidades del bien 1. Y, sin embargo, sabemos que la dotación inicial del bien 2 son 12 unidades, por lo tanto, no se corresponden con las 8,8 unidades que indicarían que estábamos sobre la curva de contrato. Dado que 12 no es igual a 8,8, ese punto no está sobre la curva de contrato. Luego la dotación inicial 20,12 no está sobre la curva de contrato y no es, por lo tanto, una asignación óptimo paretiana. Pasamos al apartado C, donde nos preguntan si estamos en una situación de exceso de oferta o de demanda. Supongamos que los precios a los que se pueden intercambiar los bienes son 2 y 4 para los bienes 1 y 2 respectivamente. ¿Existe exceso de oferta o de demanda del bien X sub 1? ¿Y de qué cuantía? Pues bien, volvemos a recordar que los consumidores maximizan la función de utilidad sujeta a las utilidades de los otros consumidores y a las restricciones de factibilidad que dan la limitación de la dotación de bienes o limitación presupuestaria por otra parte. Por lo tanto, en el caso del consumidor A, dados los precios 2 y 4, el problema al que se enfrenta será a maximizar x sub 1 al cuadrado por x sub 2a, sometido a la restricción presupuestaria que a los precios determinados previamente de 2 y 4 y dadas las dotaciones iniciales de 20 y 12 serían 88 unidades monetarias. Así que la restricción en el caso del consumidor A sería 2 x sub 1a más 4 x sub 2a menos 88. Esta sería la fórmula de la restricción igualada a cero y que, por lo tanto, incorporamos a Lagrangiano. A partir de Lagrangiano, las condiciones de primer orden, es decir, las tres derivadas parciales respecto a x sub 1, a x sub 2 y a lambda, vienen dadas por las ecuaciones numeradas aquí, como 1, 2 y 3, que operando nos llevaría finalmente a x sub 2a igual a 1/4 de x sub 1a. Ahora que tenemos esta relación, solo tendríamos que sustituirlo sobre la restricción presupuestaria, es decir, sustituirlo sobre la condición de primer orden marcada con el 3, y tendríamos que 2x sub 1a más x sub 1a sería igual a 88, luego x sub 1a igual a 88, dividido por 3, igual a 29,3. ¿Qué pasaría con respecto a este bien por parte del consumidor B? Pues tendríamos un problema análogo. Maximizar su utilidad, que es x1b por x2b al cuadrado, en este caso, menos, en la construcción de Lagrangiano, por lambda menos 2x1b más 4x2b menos 24. Obtenemos derivadas parciales y hallamos así las condiciones de primer orden, numeradas como 4, 5 y 6, y estas tres ecuaciones, resolviendo el sistema, tres ecuaciones con tres incógnitas, como ya sabemos, obtendríamos que x sub 2b implica x sub 2b igual a x sub 1, por lo que es lo mismo al sustituirlo ya en la tercera ecuación del sistema, en la ecuación que refleja la restricción presupuestaria 2x1b más 4x1b igual a 24, y resolviendo x1b igual a 24 partido 6 igual a 4 unidades. Así que tenemos, por tanto, una demanda del bien x1 que es igual a la suma de las demandas de los dos consumidores x1a más x1b, es decir, es igual a 29,3 más 4, es la demanda obtenida a los precios que nos han fijado en este ejercicio, y esta demanda bruta sería igual a 33,3 frente a la oferta, que es igual a la suma del bien 1 que hay en las operaciones iniciales para cada uno de los dos sujetos, que era 24. Por lo tanto, lo que tenemos en este caso es una diferencia de 9,3, una diferencia positiva, que significa que para los precios dados sobre el bien 1 existiría un exceso de demanda de 9,3 unidades. Bien, y vamos ya con el tercer ejercicio, ya muy similar a los dos anteriores. Ejercicio que podéis ver con detenimiento también en el manual de Amparo Carrasco y otros autores, Microeconomía Intermedia, Problemas y Cuestiones, en el capítulo 5, que es también uno de los libros que pertenecen a la bibliografía recomendada de este curso. Este problema dice lo siguiente: son dos consumidores A y B que tienen preferencia por los bienes X e Y, representadas por las funciones de utilidad, las funciones de utilidad para cada uno de los consumidores. Si las cantidades existentes de la economía son 30 y 30 y están repartidas inicialmente entre los consumidores de tal manera que el sujeto A dispone de 10 unidades de cada uno de los bienes y el sujeto B dispone de 20 unidades de cada uno de los bienes, las preguntas son: obtenga la expresión de la curva de contrato y represéntela gráficamente. ¿Es la dotación inicial una asignación eficiente en el sentido de Pareto? Determine los precios de equilibrio competitivo de esta economía de intercambio puro. Esta es una diferencia de cuestión con respecto a los problemas anteriores. Y finalmente, comprobar que la asignación de equilibrio que hayamos obtenido en el punto anterior verifica la ley de Borges. Vamos por partes entonces. Obtengamos primero la curva de contrato. Y, como sabemos una vez más, en una economía con dos consumidores, las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, que componen el lugar geométrico que compone la curva de contrato, vienen dadas por la maximización de la utilidad de cada uno de los sujetos, siempre sometido al nivel de utilidad del otro sujeto y a las limitaciones de los recursos existentes que vienen dadas por las dotaciones iniciales de los bienes. Cada consumidor, por lo tanto, maximiza su utilidad y, si las preferencias de los consumidores son regulares, las condiciones de primer orden podrán expresarse también como igualdad de las utilidades marginales para cada uno de los dos individuos. Con los datos ya en concretos del enunciado, tendríamos que las relaciones marginales de sustitución para bienes X e Y del sujeto A igual a la relación marginal de sustitución para el sujeto B supondría que menos 2IA partido 2XA, es decir, el resultado de la derivada, parcial en el primer, en la primera de las funciones de utilidad del sujeto A sería igual a 2YB partido XB, que son las relaciones marginales de sustitución para el sujeto B, lo que implica, a su vez, que X sub A partido Y sub A es igual a 2 Y sub B partido X sub B. Por otra parte, sumando las dotaciones iniciales para cada uno de los sujetos, 10 unidades más 20 del bien X serían 30 unidades, y lo mismo del bien B, 10 unidades más 20 serían 30 unidades, con lo cual las cantidades disponibles para B del bien serán igual a 30 menos las cantidades disponibles para el sujeto A, y similarmente, en el caso del bien B, las cantidades disponibles para el sujeto B serán igual a 30 menos aquella cantidad de la que disponga el sujeto A. Sustituyendo en la primera condición, en la de las relaciones marginales de sustitución igualadas, las cantidades que figuran en las condiciones de viabilidad, tendríamos, como vemos en el recuadro, que Y sub A partido X sub A es igual a 2 por 30 menos Y sub A partido por 30 menos X sub A. Simplemente reordenando los términos, obtenemos la curva de contrato, que podríamos expresar, por tanto, como Y sub A igual a 60 X sub A partido 30 más X sub A, que, como vemos, tiene una pendiente positiva, puesto que la derivada con respecto a X sub A es positiva también. 800 partido 30 más X sub A partido 1 al cuadrado. Por lo tanto, la pendiente es positiva. La representación gráfica en la caja de Ismoth tendría que una función parabólica que va de uno al otro origen. Y pasamos al epígrafe 2. El epígrafe 3.2, que nos pregunta si es eficiente, es decir, si es un óptimo paretiano la asignación inicial. Ya sabemos que para que sea un eficiente en el sentido de Pareto la dotación inicial, al igual que cualquier otra combinación de cantidades disponibles de los bienes X e Y, tendría que darse la igualdad de la relación marginal de sustitución entre ambos individuos. Es decir, la relación marginal de sustitución, como ya vimos, es igual a menos 2 y sub A partido menos 2 X sub A, debería ser igual a menos 2 por 10, que es la dotación inicial para el sujeto A, y partido por 2 por 10 unidades del bien X, que es la dotación inicial para el sujeto A, que sería igual a menos 1. ¿Qué tenemos con el sujeto B? Pues con el sujeto B es la relación marginal de sustitución era igual a menos 2 y sub B partido X sub B, donde sustituyendo en esta expresión la dotación inicial de la que dispone de los bienes X e Y sería 2 por 20 partido 20 igual a menos 2. Por lo tanto, menos 1 un lado, menos 2 el otro, no son iguales de las relaciones marginales de sustitución en la dotación inicial. Por lo tanto, este punto no es una asignación eficiente en el sentido pareciano. Esto mismo podríamos haberlo deducido de manera alternativa, pensando que si la dotación inicial fuese eficiente en el sentido de Pareto, debería de pertenecer a la curva de contrato y, por lo tanto, 10 debería de ser igual a 60 por 10 partido 30 más 10. Pero 60 por 10 partido 30 más 10 es igual a 15, lo cual nos confirma una vez más que la asignación inicial de esta distribución inicial de los bienes entre los dos sujetos no es un óptimo Pareto. Es decir, hay lugar para el intercambio. En una representación gráfica de esta situación, vemos cómo la dotación inicial, representada aquí por el punto D, está lejos, está fuera de la que habíamos representado anteriormente, esta serie de puntos que van entre las de diagonal del origen al origen, trazando esa especie de diagonal para los dos sujetos. Por lo tanto, hay una distancia y además la interlocución a la que da lugar las dos curvas de utilidad superpuestas sobre la que está el punto D para cada uno de los dos sujetos, reflejadas en la función de utilidad en la curva U sub A y en la curva U sub B, pues nos define esa especie de lentejuela que es en principio el universo sobre el que puede desarrollarse un proceso de negociación, un proceso de intercambio. Hay un área de ventaja mutua que está formada por asignaciones donde mediante el intercambio ambos individuos podrían mejorar simultáneamente. Y de hecho, así seguiría siendo hasta como sabemos que como resultado de algunas de las negociaciones se llegase a una asignación que estuviese sobre la curva de contratos. En ese momento dejarían de existir incentivos, al menos por parte de uno de los sujetos, para cambiar la situación y estaríamos ya en un óptimo paretiano. Por lo tanto, no habría una tendencia ni una propensión a realizar más intercambio. Pero mientras estuviésemos sobre la zona sombreada sin llegar a definir un punto sobre la curva de contrato, existen incentivos a seguir desarrollando el intercambio. Pues bien, vamos sobre estas premisas a determinar los precios del equilibrio competitivo. Sabemos que el equilibrio general competitivo tiene que ser una asignación en la que todos los agentes tomen decisiones óptimas y además, por supuesto, sean viables con las condiciones y limitaciones que se plantean en el problema concreto. Es decir, cada consumidor está maximizando su utilidad, dada su restricción, y además los deseos de ambos consumidores han de ser compatibles, ha de estar maximizando también su utilidad el consumidor B, sometido a su restricción presupuestaria, y por otra parte, las cantidades totales disponibles. Aquí no hay producción ni consumo, las cantidades disponibles están fijadas ya para ambos consumidores en su totalidad. Entonces, para determinar los precios del equilibrio competitivo, lo que vamos a hacer es tener en cuenta que las rentas de los individuos se corresponden con el valor de mercado de sus dotaciones, es decir, asignando un precio a cada uno de los bienes, tendríamos para A que P sub X por XA más P sub Y por IA, es decir, por las dotaciones iniciales por sus precios respectivos, da lugar a la capacidad de compra o renta disponible del individuo A, lo mismo que para el individuo B. ya en concreto en el ejercicio que ahora estamos resolviendo, el sistema estaría comprendido por las siguientes ecuaciones. En el caso del sujeto A, tendríamos que maximizar la utilidad dada por la fórmula 2x a y sub a sometido a una capacidad que sería la de p sub x por 10 más p sub y por 10, dado que son 10 unidades del bien a y 10 unidades del bien b de las que dispone. En cuanto al sujeto b, tendríamos que conseguir maximizar su utilidad expresada por la fórmula 4x sub 2b y sub b, y en su caso la restricción viene dada por 20 unidades y 20 unidades, cada una al precio que le fijemos, p sub x 20 más p sub y 20. Y además, como sabemos, tanto del bien x como del bien y, las unidades totales disponibles son 30. Bien, con eso podemos desarrollar las condiciones de primer orden y de las ecuaciones que representan el equilibrio del consumidor A, en este caso despejando en la relación marginal de sustitución y sustituyendo posteriormente la restricción, obtenemos que I sub A es igual a P sub X por X sub A partido P sub I, lo que implica que P sub X por X sub A más P sub I por P sub X sub A entre P sub I es igual a P sub X por 10 más P sub I por 10. Y obtenemos así las funciones de demanda del consumidor A, que con respecto al bien X será precio de X por 10 más precio de Y por 10 partido 2 por precio del bien X. Y con respecto al bien Y, la demanda será igual a precio de X por 10 más precio de Y por 10 dividido por 2 veces el precio de Y. Análogamente, procederíamos para calcular las funciones de demanda del consumidor B, partir del equilibrio del consumidor, despejar en la relación marginal de sustitución y sustituir en la ecuación de la restricción presupuestaria. Y obtendríamos las funciones de demanda del consumidor B, que serían 2 P sub X 20 más P sub Y 20 partido 3 P sub X para el caso de la demanda del bien X por parte del sujeto B, y P sub X 20 más P sub Y 20 partido 3 P sub Y para el bien Y. Ya tenemos, por tanto, las funciones de demanda del consumidor A y del consumidor B, sustituyendo las funciones de demanda de ambos individuos en algo que ya sabemos que es la condición de que la suma de las cantidades disponibles del bien X entre ambos sujetos ha de ser 30, por lo tanto, podemos obtener los precios relativos del equilibrio general competitivo, es decir, el cociente P sub X partido P sub Y. Que sería igual, en este caso, a 110 partido 70 a 1,57. Notad que estamos hablando de precios relativos. Lo que tenemos es una relación entre el precio del bien X y el precio del bien Y. No tenemos precios absolutos, aunque solo tendríamos que definir un numerario y en principio con eso no se serviría. Pero como se trata de dos bienes, con saber la relación entre el precio de ambos, en principio hemos determinado los precios del equilibrio competitivo. Así que finalmente ya la asignación concreta que se efectuaría en el equilibrio general competitivo vendría a sustituir en la relación de precios de equilibrio en las funciones de demanda. Es decir, para la demanda del sujeto A del bien X sería 110 más 10 más 70 más 10 partido 2 por 110. Tendríamos 888. La demanda del bien Y por parte del sujeto A sería 12,86. sustituyendo también, tendríamos 21,82 y 17,14 como las cantidades de X e Y demandadas por el individuo número 2. Nótese también que, dadas las restricciones de viabilidad, las demandas del individuo B, como bien sabemos, se obtienen del estar del total de unidades existentes, son 30, las demandas, la demanda en el equilibrio del individuo A, 21,82. Observar en el gráfico como del punto que representa la dotación inicial, nos hemos desplazado hacia la curva de contrato y reposamos sobre la curva de indiferencia. Y en este caso, para comprobar que el equilibrio general competitivo es un óptimo de Pareto, simplemente sustituiríamos sobre la curva de contrato las cantidades demandadas. En este caso tendríamos que I sub A, por ejemplo, es 12,86, al sustituir en la curva de contrato nos daría 60 por 8, 18, partido 30 más 8, 18, igual a 490,8, 38, 18, se cumple la igualdad. En general, si las preferencias del consumidor son regulares, y recordamos una vez más como método genérico para la solución de problemas de este tipo y referidas a este capítulo de intercambios en producción, siempre que tengamos curvas de indiferencia estrictamente convexas y en ausencia de fallos de mercado, el equilibrio general competitivo será un óptimo paretiano, siendo las condiciones de primer orden las que derivan de maximizar la utilidad de cada uno de los dos sujetos sometido a la restricción presupuestaria, a la limitación de recursos que supone el tener una dotación inicial determinada y teniendo siempre en cuenta que, como en el equilibrio general competitivo se igualan las relaciones marginales de sustitución y se igualan también los precios relativos, las condiciones son las que vienen reflejadas y resumidas en la última cuadrícula que podéis ver aquí. Por lo tanto, ya finalmente, para comprobar que se verifica la ley de Walras, vemos que la asignación de equilibrio competitivo verifica la ley de Walras, que establece que existe un conjunto de precios para el cual el valor total de los excesos de demanda de los bienes debe de sumar cero, es decir, Z, siendo Z el exceso de demanda, tenemos que el exceso de demanda del bien X más el exceso de demanda del bien Y, dados los precios de equilibrio que hemos calculado, debe de ser cero. En este caso, en este ejercicio, los excesos de demanda de los consumidores son efectivamente menos 1,82 más 1,82 igual a 0 y 2,86 menos 2,86 igual a 0. Es decir, que los excesos de demanda son nulos, son 0, lo que implica que los mercados se vacían a los precios que hemos calculado. Son, por lo tanto, precios de equilibrio y se cumple la ley de Walras. Suma de los excesos de demanda cada uno de los bienes es igual a cero. Y con esto hemos terminado por hoy. Recordaros una vez más que este tema se corresponde con el capítulo 28 del libro de textos. En cuanto a los ejercicios resueltos, los tres que hemos expuesto hoy están contenidos dentro de la bibliografía complementaria, tanto la guía didáctica del curso como en el capítulo 5 de microeconomía intermedia, problemas y cuestiones de la profesora Amparo Carrasco y otros, y en el capítulo 13 de microeconomía intermedia, teoría y problemas de la profesora Garín. Espero que os haya resultado de utilidad. Sabéis que en todo caso me tenéis a vuestra disposición en el correo electrónico, me tenéis a vuestra disposición, por supuesto, en los foros de la página web de la asignatura. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.